apoyando a tantos planes del exilio cubano con este fin. Siempre fue un fiel y solidario amigo con el trabajo que ha realizado la Asamblea de la Resistencia Cubana por la liberación del pueblo cubano. Nos deja un legado de trabajo impecable como servidor público. Primeramente estuvo en el sistema de escuelas públicas de Miami-Dade, fue profesor de economía de la Universidad Internacional de la Florida, siendo elegido como comisionado de la ciudad de Miami desde el año 2017 hasta su fallecimiento. La Asamblea de la Resistencia Cubana le envía sus condolencias a su esposa, Selva Chacha Reyes, a sus dos hijos, Manny y Maylee Reyes, nietos, a todos sus familiares y amistades, así como al pueblo mayamense y cubano. Las causas de la lucha por la libertad de Cuba y por la permanencia de la democracia y el buen funcionamiento de esta ciudad de Miami, por las que tanto hizo, perdieron a uno de sus mejores defensores. Descanso a su cuerpo, paz a su alma, don Manolo Reyes. Que en paz descanse. Y seguimos con noticias. La ex jueza del Partido Comunista de Cuba, del régimen, Juana Orquídea Acanda Rodríguez, fue deportada a la isla el día sábado, según información generada desde Miami. Acanda Rodríguez fue detenida en el Aeropuerto Internacional de Miami el pasado 20 de marzo. La ex jueza de la dictadura comunista fue acusada de intentar ingresar al país bajo falsos pretextos, ocultando su militancia en el Partido Comunista de Cuba. La ex jueza del régimen había llegado a Estados Unidos reclamada por un hijo. Testigos pudieron informar y tener acceso al testimonio de una persona que llegó a Cuba ese mismo día y fue testigo del comportamiento de la ex jueza comunista durante la entrevista inicial que hace Inmigración. Juana Orquídea Acanda Rodríguez llegó a Miami en silla de ruedas y fue atendida por un joven oficial de Inmigración de los Estados Unidos que hablaba inglés y español. Cuando se le preguntó en qué trabajaba en Cuba, mintió. Ella dijo que era ama de casa. El oficial le volvió a formular la pregunta. ¿Usted está segura? Le voy a dar un tiempo para que responda.
Domingo, una victoria fundamental que lo mantiene a 4 puntos del Barcelona en la pelea por la Liga Española. Fue un primer tiempo cerrado de mucha disputa y sin opciones claras hasta que al minuto 34 Camavinga abrió el marcador con un disparo fuera del área. 4 minutos después Kylian Mbappé realizó una fuerte entrada sobre Antonio Blanco. La jugada se revisó en el VAR y el francés fue expulsado con roja directa. No sería el único expulsado, pues en el segundo tiempo Manu Sánchez vio tarjeta roja por falta grave sobre Vinicius y ambos equipos se quedaron con 10 jugadores, pero la pizarra no se movió. Por su parte, el sábado el Barcelona se llevó también una apretada victoria 1-1. más para coronar la segunda entrada de 5 anotaciones de los Astros. El abridor Hayden Wesneski ponchó a 10 y los de Houston vencieron 7-3 a los Angelinos de Los Ángeles el domingo. Wesneski se llevó la victoria, aunque permitió 3 jonrones solitarios en 6 entradas. Por los Angelinos, el cubano Jorge Soler batió de 4-2 con una anotada y una impulsada, producto de su cuarto jonrón de la temporada. Y amigos, este domingo el bateador designado Matt Bervis conectó un jonrón de 3 carreras en la 7ª entrada, que dio a los Marlins de Miami una ventaja de 7-3, que fueron aumentando hasta ganar 11-4 a los Nacionales de Washington en el juego decisivo de la serie de fin de semana. Los de Miami cayeron el viernes ante los de Washington, pero ganaron el sábado, por lo que se llevaron la serie 2-1. Y en otros resultados del domingo en las Grandes Ligas, en la Liga Americana, Mellizos vencieron a Tigres 5-1, Reales a Guardianes 4-2, Medias Rojas a Medias Blancas 3-1, Azulejos a Orioles 7-6 y Marineros a los Rangers 3-1. En la Liga Nacional, Cardenales vencieron a Phillies 7-0, Rojos a Piratas 4-0, Padres a Rockies 6-0, Cascabeles a Cerveceros 5-2 y Cachorros a los Dodgers 4-2. En partidos de interligas, Gigantes derrotaron a los Yankees 5-4, Reyes a los Bravos 8-3 y los Mets a los Atléticos 8-0. Fin del deporte, amigos. Hasta la próxima.
Recuento deportivo.
Y luego de la información deportiva, mis queridos amigos, regresamos a las noticias de Cuba. Bueno, el sacerdote católico Alberto Reyes Pías denunció en su cuenta de Facebook lo que calificó como una espiral de la miseria en Cuba que arrastra a un número creciente de personas hacia una situación límite marcada por el hambre y la desprotección. ¿Qué mejor que en esta Semana Santa mencionar, tomar en cuenta las palabras, sobre todo de este sacerdote Alberto Reyes Pías, que tan activo ha sido en la batalla en contra del comunismo desde dentro de Cuba? Como les digo, en esta Semana Santa, interesante escucharlo o leerlo. En un mensaje cargado de crudeza, Reyes Pías, reconocido por su postura frontal a la dictadura comunista de Cuba, asegura que la pobreza estructural se ha extendido por todo el país, mientras el hambre se hace cada vez más presente. El párroco camagüeyano denuncia que muchos cubanos trabajan durante meses sin recibir pago alguno, en especial en el sector agrícola, mientras otros, trabajadores y pensionados, se ven forzados a cobrar su salario en tarjetas que los bancos no pueden convertir en efectivo. La situación, apunta el sacerdote, no solo afecta a los más pobres. Incluso quienes tienen ahorros en divisas se enfrentan restricciones para acceder a su dinero, en una especie de corralito financiero donde los bancos admiten que no tienen cómo entregar la moneda dura depositada. Somos un país en bancarrota, afirma Reyes Pías, sin rodeos, alegando que la planificación del régimen socialista prometida en ridículos discursos del pasado fracasó en su propósito de garantizar algún tipo de prosperidad. En su análisis, el sacerdote señala la falta de libertades económicas como causa profunda del estancamiento nacional. Olvidamos que cuando un país respeta la libertad de sus ciudadanos para intervenir en la economía, cuando las personas de a pie progresan, entonces el país tiene recursos para avanzar, escribió. Efectivamente, eso no es que se ha olvidado, es que simplemente el régimen lo prohibió. Ahora bien, ¿cuáles podrían hacer algunas preguntas para el padre Alberto Reyes Pías? ¿Por qué denuncia la situación económica en Cuba? Y su respuesta es que denuncia la situación económica en Cuba debido a la pobreza estructural y la falta de libertades económicas que han llevado al país a una bancarrota. Según el sacerdote, el sistema socialista ha fracasado en garantizar prosperidad, lo que ha resultado en hambre y desprotección para muchas personas. ¿Y qué problemas enfrentan los trabajadores cubanos, según el sacerdote Alberto Reyes? Bueno, los trabajadores cubanos enfrentan impagos y dificultades para acceder a su salario, especialmente en el sector agrícola, como dijo. Además, muchos reciben su salario en tarjetas que no pueden ser convertidas en efectivo, lo que agrava su situación económica. No hay forma, no hay acceso si usted no tiene dinero para comprar, porque el régimen muy socialista podrá hacer, pero las cosas se las vende, no se las regala. Alguien las paga, usted, con toda la dificultad del mundo. El padre Alberto Reyes critica sin lugar a dudas que el régimen cubano limita las libertades económicas de los ciudadanos, lo que impide el crecimiento y el progreso del país en general, en total. Señala que respetar la libertad económica es crucial para que las personas puedan mejorar su situación y contribuir al desarrollo nacional también. Un desarrollo nacional que a estas alturas no estoy muy seguro que le interese al régimen. Alberto Reyes también describió el corralito financiero en Cuba como una restricción severa que impide a los cubanos acceder a sus ahorros en divisas. Esto afecta incluso a aquellos que tienen recursos, ya que los bancos, como les dije antes, no pueden entregar la moneda dura depositada, aumentando así la desesperación económica. La gente no tiene acceso a los alimentos, a las medicinas, y mucho menos a mejorar un poco su calidad de vida. Si, bueno, inclusive, no hay forma de generar energía, no hay electricidad, no hay agua, una isla sin agua. Imagínense ustedes de lo que hablamos. Bueno, y como hablábamos de la Semana Santa, por esta columna que compartimos con ustedes del padre Alberto Reyes, pues aquí otra que también tiene que ver con esta Semana Mayor. El régimen comunista cubano prohibió la procesión del solemne Vía Crucis del Domingo de Ramos ayer en la barriada Habanera del Vedado. La procesión es parte de la liturgia de la Semana Santa, pero la dictadura lo prohibió ayer Domingo de Ramos. La denuncia la realizó en sus redes sociales el párroco Lester Rafael Sayas Díaz. Por este medio informamos que el solemne Vía Crucis anunciado y preparado por la Vicaría para el Domingo de Ramos a las 6 de la tarde, desde Línea hasta Letrán, fue suspendido debido a que el régimen comunista no lo aprobó. En su propio perfil de Facebook, el sacerdote que oficia en la parroquia de Sagrado Corazón de Jesús, en el Vedado, había compartido fotos de los fieles preparando la procesión del solemne Vía Crucis. Asimismo, la arquidiócesis de La Habana, desde el pasado 8 de abril, había incluido la procesión de la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús en las actividades de Semana Santa. No es la primera vez que el régimen comunista prohíbe esta procesión. El pasado año, la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús en el Vedado emitió un comunicado en el cual explicaba: en el día de ayer fui informado a través de los canales pertinentes que no sería aprobada la procesión del Santo Entierro que había sido solicitada oportunamente por las calles del Vedado como se ha venido haciendo durante más de 11 años, con excepción del tiempo de pandemia y del año pasado, que también fue negada en el caso del año pasado por falta de personal para garantizar la seguridad. En esta ocasión, la negativa vino dada en relación a mi persona. Por lo visto, mis homilías incomodan o ponen nervioso a algunos, obviamente refiriéndose al régimen comunista cubano. El Observatorio Cubano de Derechos Humanos denunció que en Cuba se reportaron 996 actos contra la libertad religiosa en el año 2024 y en el 2025, pues vamos en camino a lo mismo. La organización señaló además que en la isla las religiones siguen bajo sospecha del régimen, por supuesto. La existencia de la Oficina de Asuntos Religiosos del Partido Comunista y de unidades especiales de la contrainteligencia para tratar a líderes religiosos, tratar, entre comillas, por supuesto, e infiltrar y vigilar a sus comunidades no se corresponden con el proclamado carácter laico del Estado y menos con la pretendida imagen de tolerancia religiosa del régimen comunista. No hay libertades en Cuba. No hay libertades y la religiosa es una de las que más escasea. Bueno, nos vamos a la pausa, vamos a seguir atentos a todo esto que ocurra, sobre todo en este transcurso de la Semana Santa, cuando la gente se siente más cerca de Dios, le pide más, y pues espera recibir también un poco más de él.
Radio República.
Esa es la voz de un pueblo que lucha construyendo libertades.
Estimados radioyentes, Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, les anuncia que pueden escuchar nuestra programación visitando sus sitios de internet www.radiorepublica.us y www.radiorepublica.us. www.radiorepublicacuba.com.
Lázaro Pérez González, activista del movimiento Opositores por una Nueva República.
Felicito al director democrático cubano por estar presente con el pueblo de Cuba y a la vez estar siempre presente con nuestros hermanos presos políticos.
Recuento informativo.
De inmediato les presentamos nuestras voces de Cuba.
Mi nombre es Donaida Pérez Paseiro, presa política y de conciencia, esposa del también preso político y de conciencia Loreto Hernández García. Comienza la campaña No Dejemos Morir a Loreto, la cual inicia con un importante y contundente mensaje de apoyo de nuestro amigo, el expresidente de Costa Rica, Miguel Ángel Rodríguez. Apenas comienza esta campaña que ya involucra a importantes personalidades de la cultura política, como es el afamado cantante y patriota cubano Amaury Gutiérrez. Y les iremos dando detalles de esta intensa campaña que no solo involucra a Loreto, no solo alzaremos la voz por Loreto, sino por los miles de presos políticos que languidecen en las cárceles cubanas. E invito a todas las personas de buena voluntad en el mundo y a todos los cubanos a que juntos gritemos en esta campaña, no dejemos morir a Loreto.
Nuestros presos no merecen vivir en silencio porque ellos son la voz. Nuestros presos no merecen vivir en la oscuridad porque ellos son la luz.
Están escuchando Recuento Informativo, su revista de noticias y comentarios aquí en Radio República.
Aquí le tengo una preguntita bien interesante. ¿Sabe usted cuál es la Constitución Federal más antigua que se encuentra en vigor en el mundo? ¿No lo sabe? Bueno, a continuación nuestra querida Yolanda Esteban nos cuenta más en su De Todo Un Poco.
La Constitución de los Estados Unidos, guía de la nación. Nosotros, el pueblo de los Estados Unidos, a fin de formar una unión más perfecta, establecer justicia, asegurar la tranquilidad interior, proveer a la defensa común, promover el bienestar general y asegurar para nosotros mismos y para nuestros descendientes los beneficios de la libertad, proclamamos e instituimos esta Constitución para los Estados Unidos de América. Esto proclama el preámbulo de la Ley Suprema de la Nación Estadounidense. La Constitución de los Estados Unidos fue adoptada en su forma original el 17 de septiembre de 1787 por la Convención Constitucional de Filadelfia, que fue ratificada por el pueblo en convenciones a través de las asambleas estatales. La Constitución de los Estados Unidos tiene un lugar central en el derecho y la cultura política estadounidense y es la Constitución federal más antigua que se encuentra en vigor en el mundo. Una copia original del documento se puede encontrar en los archivos nacionales en la ciudad de Washington, D.C. En septiembre de 1786, comisionados de 5 estados se reunieron en la Convención de Annapolis para discutir sobre reformas a los artículos de la Confederación que mejorarían el comercio. Después, fueron invitados representantes de otros estados a reunirse en Filadelfia para discutir mejoras al gobierno federal. A consecuencia del debate, el Congreso de la Confederación se propuso revisar los artículos de la Confederación el 21 de febrero de 1787. 12 de los 13 estados originales de los Estados Unidos, con Rhode Island como única excepción, aceptaron la invitación y enviaron delegados a la convención en mayo de 1787. La convención, en principio, especificaba su propósito de enmendar los artículos de la Confederación, pero decidió proponer una nueva constitución. La Convención de Filadelfia decidió, pues, redactar un nuevo diseño de gobierno y estableció que 9 de los 13 estados tendrían que ratificar la Constitución para que ésta entrara en vigor.
El llamado Plan de Virginia fue la agenda no oficial de la convención, redactado en su mayoría por James Madison, y estaba dirigido a favorecer los intereses de los estados más grandes. Entre sus propuestas estaban un poderoso Congreso bicameral con una Cámara de Representantes y un Senado, un poder ejecutivo presidencial, un poder judicial y que el Congreso federal podría vetar leyes estatales. Hubo otra alternativa a este plan, el llamado Plan de New Jersey, pero ya eso será parte de un segundo programa. Los esperamos.
Recuento informativo.
Y ahora en Radio República, Canta Claro, un comentario de Julio Storino.
Ayer comenzó en el mundo entero la Semana Santa. Estos días sagrados en los cuales conmemoramos los sufrimientos, la muerte y la posterior resurrección de nuestro Señor Jesucristo. El día de ayer es conocido como el Domingo de Ramos, porque ese día los creyentes recuerdan la entrada de Jesús en Jerusalén, aquel día en que los habitantes de esa ciudad lo recibieron y lo aclamaron agitando ramas de árboles, hojas de palma y dando gritos de bienvenida. En la Iglesia Católica, la tradición incluye repartir entre sus fieles hojas de guano bendecidas previamente por un sacerdote. Es lo que llamamos guano bendito. En Cuba, esto se ha celebrado tradicionalmente con una procesión en los alrededores de la Iglesia del Vedado y en otras iglesias a lo largo de la isla. Pues bien, ayer, Domingo de Ramos, por segundo año consecutivo en los tiempos recientes, la dictadura prohibió esta cristiana celebración, privando a los habaneros de esta pacífica demostración de fe. ¿La razón detrás de la negativa? La expuso el sacerdote de esa parroquia, el padre Lester Rafael Sayas. En esta ocasión, dijo, la negativa vino dada en relación a mi persona. Por lo visto, mis homilías incomodan o ponen nerviosos a algunos. Y esto se explica, agrego yo, porque el padre Sayas es de los cubanos que dice las verdades sin pelos en la lengua ni miedo en su corazón. El año pasado, cuando esto mismo ocurrió, el sacerdote lo calificó como lo que es, una violación de la libertad religiosa. ¿Qué motiva esta actitud de la tiranía? ¿Qué temen tanto que les hace romper la máscara de tolerancia con la que se presentan ante el mundo? ¿Es acaso que sienten miedo ante el recuerdo de aquel pobre hombre condenado a muerte hace 2000 años? Lo que sucede es que ese mismo crucificado les había dicho a sus seguidores: ustedes conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Quieren impedir que el padre Lester proclame las verdades de la situación de Cuba, de la esclavitud que asfixia a los cubanos, de la miseria que padece el pueblo en duro contraste con la opulencia en que viven sus verdugos. No quieren que la verdad sea proclamada en Cuba, porque la verdad te hará libre y la libertad marcará el fin del poder de los que mandan hoy. Para lo que resta de esta Semana Santa, tú estás en una importante encrucijada.